El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, ¿cómo estás? Soy Saray Acosta. Empezamos este informativo regional de la Iglesia contándote que en Córdoba se han reunido por primera vez tras la pandemia los obispos del sur, en el que ha sido el primer encuentro para don Federico Mantaras Ruiz Verdejo, recientemente nombrado administrador diocesano de Asidonia Jerez. Con Artisplendor, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro, te vamos a hablar enseguida de los principales temas abordados.
El Espejo Andalucía.
Los obispos del sur se reunieron el pasado miércoles y trataron las crecientes necesidades sociales derivadas de la crisis sanitaria y las reformas legislativas de educación y eutanasia. Nati Gavira, buenas tardes.
Buenas tardes. Los obispos han reflexionado sobre la repercusión de la pandemia en las diócesis y en la acción pastoral mantenida hasta ahora, con el incremento notable de atención por parte de Cáritas en un 77%. La reforma de la educación preocupa a los obispos andaluces porque la asignatura de religión queda aún más discriminada y gravemente amenazada en el currículo escolar y daña los principios de libertad de enseñanza. Ante la regulación de la eutanasia, los obispos señalan que se trata de una ley reduccionista e individualista del ser humano y abogan por el desarrollo de los cuidados paliativos. Asimismo, rechazan el anuncio de reforma para ampliar y facilitar la posibilidad de acabar con la vida del no nacido.
En esta línea, la Archidiócesis de Sevilla está llevando a cabo una campaña por la vida, coincidiendo con la tramitación en el Congreso de la ley despenalizadora de la eutanasia. Pablo Enríquez.
En efecto, la campaña se lleva a cabo a través de redes sociales bajo el lema Cada vida cuenta. Con este motivo se ha elaborado un dossier con toda la información, aclarando conceptos y recordando algo tan necesario como desconocido, los cuidados paliativos. Para ello se aportan testimonios de personas que han vivido de cerca situaciones límite y de profesionales de la sanidad. Es el caso de la psicóloga Elena Gómez.
Aquí está nuestra labor, en los cuidados paliativos y en el humanizar el sufrimiento, el darle un sentido, acompañar, no victimizar a la persona, sino realzar y saber fomentar sus recursos.
Artisplendore presenta la Catedral de Jaén, obra maestra de Vandelvira y joya del Renacimiento español. Visite sus capillas, la sacristía o el antiguo Panteón de los Canónigos. Descubra la tradición del Santo Rostro y ascienda a las galerías altas para disfrutar de unas vistas privilegiadas del interior del templo y de la ciudad que lo acoge. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Catedral de Jaén. Conoce más en www.catedraldejaen.org.
En Almería se celebraba la Asamblea Anual de Acción Católica, donde era elegido presidente Francisco Hernández, un nuevo impulso para esta asociación de la Iglesia que vive en esta diócesis un momento muy dulce y de expansión. En Jaén, Acción Católica se constituirá de forma oficial mañana, Lola Ocaña.
Era un deseo de nuestro obispo y mañana será una realidad. La constitución de Acción Católica en Jaén, en una asamblea online a causa de la pandemia. Y es que esta asociación de la Iglesia está dando sus primeros frutos en la diócesis. Así lo explica el vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas.
Después de este tiempo, en el que se ha ido creando ilusión, formando para acompañar y asumiendo materiales y métodos, damos el paso a hacer realidad la asociación en la diócesis. Estamos felices.
Mañana, día de ordenaciones en Granada de dos jóvenes sacerdotes y otros dos diáconos, un motivo de fiesta para su iglesia diocesana. Paqui Pallares.
Cierto, la catedral acoge las ordenaciones de César Manuel López y Clemens Prozowski como nuevos sacerdotes y las de Jaime Garrido y Francisco Morales en el diaconado. Los nuevos presbíteros proceden del seminario Redentoris Mater y los diáconos del Mayor San Cecilio. Presidida por nuestro arzobispo, mañana a las 12 del mediodía, se cumplirán con las medidas de prevención del COVID establecidas y podrá seguir la celebración en la televisión diocesana por internet vatelevisión.com.
Ahora las noticias de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la cadena COPE. Este está siendo un octubre especial. Este mes que la Iglesia dedica a las misiones ha sido extraño y por eso más creativo, más vivido, mejor contado. Desde primeros de mes, un lema nos ha interpelado. Aquí estoy. Envíame. Todos estamos llamados a la misión. Hemos recordado a los misioneros cordobeses que están fuera y a la misión diocesana de Picota que cumple ahora 10 años. Hemos puesto rostro a muchas personas que tienen hambre de Dios, para los que la presencia de los misioneros cordobeses es sinónimo de crecimiento en la fe y la certeza de un sustento básico, la garantía de escuchar la palabra de Dios. Hoy contamos con el delegado diocesano de misiones, don Antonio Evans, que vive con intensidad este tiempo. Enseguida hablamos con él.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Les decíamos al principio que este mes de octubre pasará la historia de la Delegación Diocesana de Misiones de Córdoba como el tiempo en que todas sus acciones estuvieron condicionadas por la pandemia. También este octubre ha sido la oportunidad de acercarnos a la realidad de las misiones con más detenimiento. Hemos escuchado más atentamente cada uno de los vídeos con los que el propio delegado de Misiones de Córdoba ha ido acercándonos al mundo de la misión. Buenas tardes, don Antonio Evans.
Buenas tardes, Nati.
Este ha sido el año, decíamos, de la invención de acudir a recursos telemáticos para lanzar la campaña del Domo. ¿Cómo ha sido la respuesta de los fieles?
Muy difícil de calcular, porque al ser telemática lo más que puedes conducirte es por los datos que te dan. Pero la gente que lo ha hecho posible, mi comunidad de la delegación, ellos están muy contentos. Muy contentos por la irradiación y por haberse levantado todos los días. Ellos le llaman las píldoras de Antonio. Todas las mañanas una píldora en la que intentaba acentuar, pues cada semana. El Papa tiene un empeño, lo marcó el año pasado con el mes misionero extraordinario, tiene un empeño en que cada semana la Iglesia responda a ese proyecto durante todo el mes. Y por eso han sido 4 semanas para escuchar la llamada, para descubrirla en Cristo y en los santos, para actualizarla en tu propia vida y para realizarla en la misión que Dios te encomienda. No solo los misioneros agentes, sino tú eres misionero agente intergente, en tu maceta. Y en tu maceta tienes que responder, eres tan misionero como el que está en el Congo, porque no es él, es Cristo quien está en cada uno, siempre que estés donde Dios te envía, y te sientas enviado, y tengas el programa de Jesús para realizar la construcción de su reino. Ese es el objetivo.
¿Cuánto se dice en tan pocas palabras, aquí estoy, envíame?
Se dice, vamos a ver, la primera palabra de la Biblia es la llamada del corazón del Padre. Por eso pide el Papa que la primera semana se dedique a escuchar esa llamada que nos llega en Cristo y en la Iglesia y en los sacramentos. Ya lo marcó el año pasado, pero es que su mensaje se puede dividir en esas 4 claves, la de este año, porque marca esa pauta para que toda la Iglesia se ponga en estado de misión. Mira, la palabra más importante de la Biblia es la iniciativa de Dios, que ante la situación de la humanidad, su corazón se mueve, porque hemos hecho de su paraíso, llamado a ser un cielo, pues hemos hecho un desierto y que puede terminar en un infierno. Entonces, está la llamada del corazón del Padre. Y la segunda palabra más importante de la Biblia es la que estoy, para hacer tu voluntad. Por eso el Papa pone de modelo a María. La disponibilidad de María, hágase, fiat, aquí estoy, para encarnarte, para expresarte, para realizarte, para que construyas tu reino, aquí estoy, y mantenerla. Entonces, ese aquí estoy es muy bonito verlo en la Biblia, tienes toda la historia y llega a su plenitud en Cristo. El mismo señor obispo la acentúa, y es su lema, excedenio, es aquí que vengo. ¿Por qué? Porque alguien me envía. Entonces, escuchar esa llamada y decir, aquí estoy, disponible para. Unas traducciones dicen envíame, otras más literales dicen mándame. El Papa dice exactamente mándame. Y es que abarca más que envíame, porque es un envío y una manera. Yo tengo que ser el envío y el método. El envío es expresar la ternura de Dios, es el Padre. Pero realizarlo como Cristo, por eso es el señorío de Cristo, hacerme último servidor, ofrenda, saber que tengo que revelar, que redimir, que. Y tercero, resucitar el proyecto, el sueño de mi Padre Dios. Entonces, es muy bonito ese saber que hoy, después de una nube innumerable de testigos, ahora nos toca correr la prueba a nosotros. Pues esa tercera semana es actualizar el mandato misionero. Y la cuarta, que es la que estamos, es todo el programa que tengo que realizar. Darle cara a la caridad, darle cara al amor de Dios. En ese darle cara, el Papa es muy bonito. No sé si cortar y que me pregunten más cosas, pero es que es muy bonito, fíjate, porque el mándame. Primero que sintamos el desafío. Un desafío ante que nos dejemos interpelar por la enfermedad, por el sufrimiento, por el aislamiento, y cuestionar por la pobreza en una serie de expresiones. La pobreza de los que mueren aislados, la pobreza económica de los que se quedan sin trabajo, sin hogar, sin comida. muy bonito. Y eso, que es un desafío para toda la humanidad y para la Iglesia, para nosotros en concreto, dice el Papa, es una oportunidad de convertirnos y de pasar de un yo temeroso, asustado, neurótico, a un yo que sea testigo, a un yo comprometido, que se involucre, que comparta, que sirva y que interceda. Son palabras del Papa. El programa es precioso. Entonces se crea ese reino, esa civilización del amor. Ese es el domo.
Ese es el domo y me gustaría hablar de los misioneros cordobeses. Sí. ¿Cuántos son? ¿Cuál es su perfil? ¿Por dónde están?
Vamos a ver, el perfil es muy mayor, menos los nuestros y los neocatecumenales. Porque de las órdenes religiosas quedan los que quedan. Andamos entre, la franja se mueve entre 180, 190, 200, de 170 hasta 200. ¿Por qué? Porque además se mueven mucho. Yo tengo la experiencia de estar en el confesionario de San Nicolás recibiendo WhatsApp de los misioneros desde, porque Antonio, este día estamos todos unidos, porque Antonio sé que estaremos todos, y es muy bonito porque Domún es un mundial, en todos sitios se está viviendo el Domún, y ellos lo están viviendo también, por lo que son más pobres que ellos. Entonces, hay un porcentaje, sobre todo de ellas, de religiosas, que mantienen sus casas como pueden, y se están enriqueciendo con las vocaciones nativas. Luego, las órdenes religiosas también se están... Hay congregaciones religiosas que tienen ya más misioneros, miembros de su congregación, que son africanos, que son asiáticos, que los europeos. Con todo, hay una estrategia de la Iglesia de darle profundidad, asiento, estructuración, para que la eclesialidad... Y entonces ahí hay temas muy bonitos. Es el hecho de que nuestro seminario tenga seminaristas de Asia y de África. Convenio entre los obispos, entre otras cosas, para que aprendamos todos de todos, ¿eh? Ellos nos enseñarán la frescura, la novedad, nosotros les enseñaremos la solidez, el cuaje, que montones de veces este intercambio es necesario. Los neocatecumenales mueven un volumen muy fuerte. Este año en el vídeo viene el testimonio de una familia en África. Y rememora mucho las iglesias paulinas. Eso de que una familia, padre, madre e hijo, se pongan a celebrar e inviten. Y ellos, a lo mejor no hay ministro, no hay nada, pero sí está la palabra, sí está el compartir, sí está... Es muy bonito el cómo van realizando y reciben la visita y se quedan con el Señor y pueden compartir. De todo esto hay testimonios muy bonitos en todos lados. El movimiento neocatecumenal tiene un espíritu misionero realmente envidiable. Porque tiene un espíritu evangélico auténtico y convertido. O sea, es que la misión es la medida de nuestra conversión, de lo que estamos disponibles para el aire del espíritu, actualizar al envía. El Papa pone tres preguntas en la semana tercera, que es la de la vocación, en su mensaje, tres preguntas que tendrían que ser el examen de conciencia de todos los cristianos. Primera es si estamos disponibles en cualquier estado de vida, matrimonio, vida consagrada y sacerdocio, para acoger la llamada del Padre y responder con una disponibilidad total y absoluta y en lo ordinario de la vida, marca el Papa. Esa primer interrogante nos la tenemos que cuestionar porque esa es la medida de nuestra conversión, de nuestra fe.
¿Le gustaría a usted ver crecer ese número de seglares que se entregan a la misión? Para terminar, don Antonio.
Vamos a ver, sí, en cualquier sitio donde estén. Pero para una misión estructural necesito los misioneros ad vitam. O sea, vale mientras estén los misioneros ad vitam. Y el voluntariado, precioso, todo es expresión de todo ello. A mí la palabra voluntariado, bueno, los que hacen experiencias de fe misionera, la palabra voluntariado es que es la voluntad de Dios. Yo digo sí a la voluntad de Dios, no a mi voluntad. Por eso la palabra voluntariado la admito, porque la admite la Iglesia y punto y final. Pero es la fe, es disponibilidad, es la segunda pregunta del Papa. Si eso, además, estamos disponibles en cualquier sitio, en cualquier lugar. Entonces, claro que sí, en igualdad con el sacerdocio, en igualdad, pero necesito la estructura. Si las órdenes religiosas no existieran, habría que crearlas.
Este año no ha habido huchas. La calle, la pandemia no lo ha impedido, como nos impide otras cosas, otras muchas no. pero esta en cuestión sí. El mantenimiento de las misiones depende de nosotros, de los fieles de la Iglesia de Córdoba, de los que vamos a las parroquias, de los que sabemos que por
siempre
nosotros...
Siempre debe de ser esa la base, ¿eh? Lo otro es como un signo externo de que estamos vivos y necesitamos de todo el mundo. Pero es más el testimonio externo que la realidad de recogida material, valga la expresión. Pero, y sobre todo que hace falta mucho valor para pedir para la propagación de la fe. Para que no es el hambre, que no es la propagación de la fe. Entonces, la interpelación de por sí debería de ser el ofertorio de la Eucaristía. Lo marcaba ya el Papa de mucho tiempo, San Juan Pablo II. Es el ofertorio de la Eucaristía. Y es de los cristianos, para propagar la fe. Nos salimos a la calle, salimos porque todo es integral. Y lo manifestamos, pero sí, te he cortado, perdona, Nati.
No, no, simplemente tenemos que tener esa conciencia. Quizás no hayamos visto las huchas de la calle como otras veces, pero tenemos que tener los cristianos esa conciencia de que la misión se sostiene con nuestros recursos. Sí. Y que así puede ser también a lo largo del año, con independencia del día mundial.
Tiene
de
que ser
misiones.
Durante todo el año. Este año la interpelación mayor viene porque también las mismas parroquias no estamos al todo por todo. Estamos con el aforo y estamos pasando muchísimas necesidades aquí, muchísimas. Yo terminaba todas las aportaciones con tres signos que a mí me han ayudado a hacer oración: la viuda de Sarepta, el chaval de los peces y los panes, y la viuda, el óvulo de la viuda. La de Sarepta, me queda un poquito de harina, un poquito de aceite, hago un bollo, lo tomamos mi hijo y yo y morimos. Y el profeta dice: no, no, primero al hombre de Dios. Y porque se fía y pone en manos de Dios, no le faltó ni la harina ni el aceite. El chaval, le piden cuando están pidiendo para que mi comida, y esto es para que coma yo. No, 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 ponle en manos de Dios. Y sobraron panes, peces y cestos. Y el óvulo de la viuda dice que pasaba necesidad y echó lo que tenía para vivir. Y Dios la alabó y la bendijo. Se trata de dar desde nuestra pobreza. El donativo del Lumen tiene que doler. Si no duele, no valoras la fe.
Pues así queremos terminar. Don Antonio, podremos hablar muchísimo más tiempo con usted. El Espejo de la Iglesia tiene un tiempo limitado. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Intentaremos a lo largo del año seguir tomando el pulso a la misión que desarrollan muchos cordobeses. Esa misión a la que todos estamos llamados. Muchísimas gracias, don Antonio.
Gracias a vosotros y a ti.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora más noticias de interés con Gloria Alcaide. Los obispos del sur se reunieron en Córdoba.
Los obispos han reflexionado sobre la repercusión de la pandemia en la diócesis y en la acción pastoral mantenida hasta ahora, con el incremento notable de atención por parte de Cáritas en un 77%. Han valorado otro dato preocupante: 33% de las personas atendidas acudieron por primera vez a la ayuda de la Iglesia. La Asamblea de Obispos del Sur reconoce el sufrimiento que representa para muchos cristianos no poder participar presencialmente en las celebraciones litúrgicas y recomiendan a los fieles volver a la Eucaristía de manera presencial, respetando las normas preventivas establecidas.
La reforma de la educación preocupa también a los obispos andaluces, porque la asignatura de religión queda aún más discriminada y gravemente amenazada en el currículo escolar y daña los principios de libertad de enseñanza. Ante la regulación de la eutanasia, los obispos señalan que se trata de una ley que es fruto de una visión reduccionista e individualista del ser humano. Abogan por un desarrollo de los cuidados paliativos que puedan llegar a todos, especialmente a los más frágiles e indefensos. Cuando una persona se siente atendida y querida, dicen, no pide la muerte. Asimismo, rechazan el anuncio de reforma de la ley para ampliar y facilitar la posibilidad de acabar con la vida del no nacido. Y mañana Córdoba está de fiesta. Mañana celebramos San Rafael.
Don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, celebrará la Eucaristía en San Rafael, en la Iglesia del Juramento, mañana 24 de octubre, festividad del Arcángel Custodio de la ciudad. La misa será a las 10:30 de la mañana y tendrá un aforo limitado para cumplir las normas de seguridad recomendadas.
El cáliz profanado estará en la catedral también mañana 24 de octubre.
Mañana también podremos encontrar en la catedral, en misa de 12, un cáliz profanado rescatado de las ruinas de una iglesia en Oriente Medio. El cáliz, utilizado como práctica del tiro en el que se pueden apreciar los agujeros de bala, finaliza su recorrido por las distintas iglesias de la diócesis en la Santa Iglesia Catedral.
Y el domingo, también en la catedral, la Eucaristía se celebrará mirando a Picota.
Presidida por el obispo y en directo para 13TV, la misa de las 12 de la mañana se celebrará mirando a la misión diocesana de Picota, que en estos días cumple 10 años. Estarán presentes los sacerdotes que han prestado servicio en la misión y miembros de las congregaciones religiosas que trabajan allí para, también de la mano de la diócesis, ayudar a los fieles.
La Paz recibe el decreto de la coronación pontificia.
La Santa Sede ha remitido el decreto de la coronación pontificia de María Santísima de la Paz y Esperanza. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, hizo entrega del mismo al hermano mayor de la hermandad, Enrique Aguilar, el pasado viernes 16 de octubre. Este encuentro supone un nuevo avance hacia ese histórico acontecimiento que tendrá lugar cuando las circunstancias lo permitan, según han avanzado en un comunicado la propia hermandad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llega el momento de viajar hasta el Vaticano, donde Pedro Nolasco toma nota cada día de la agenda de su santidad, el Papa Francisco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: la oración es el centro de la vida. Si hay oración, también el hermano, la hermana se vuelve importante. Quien adora a Dios, ama a sus hijos. Quien respeta a Dios, respeta a los seres humanos. El sagrado temor de Dios es lo que nos hace plenamente humanos. El Papa Francisco realizó esta afirmación en su catequesis durante la audiencia general, con la que completó la serie sobre la oración de los salmos. A partir de la figura del impío, es decir, de aquel que vive como si Dios no existiera, que no teme juicio sobre lo que piensa y lo que hace, Francisco explicó que el libro de los salmos presenta la oración como la realidad fundamental de la vida, pues ella es la salvación del ser humano. La referencia al absoluto y al trascendente es lo que nos hace plenamente humanos. Es el límite que nos salva de nosotros mismos, impidiendo que nos abalancemos sobre esa vida de forma rapaz y voraz. La oración es la salvación del ser humano. Y hoy os voy a contar, Nati, que el coronavirus también se ha colado en el Vaticano, concretamente en la Casa Santa Marta, la residencia del Papa Francisco. El afectado informa que no presenta síntomas y que ya ha sido aislado. Ha informado el portavoz de la Santa Sede, Mateo Bruni. Este enfermo ha abandonado temporalmente la Casa Santa Marta, esta residencia donde vive el pontífice, y con él han sido aisladas todas las personas con las que él había mantenido contacto directo. El Papa, de momento, sigue sin dar positivo.
Gracias, Pedro. Feliz fin de semana.
Hasta la semana que viene, Nati.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba viaja hoy hasta la Rambla para encontrarse con los jóvenes que forman parte del GPS, Fe, Amistad y Felicidad. Así se definen como cristianos estos jóvenes rambleños.
Somos un grupo de amigos que nos hemos unido a través de Dios.
El estar juntos para nosotros significa alegría, felicidad, amistad.
Compartimos la misma fe, una convivencia, enseñanza y nos gusta compartir nuestras ideas.
Jesucristo es un modelo de vida y quien tiene a Jesús en su vida es más feliz.
Seguiremos conociendo a muchos jóvenes cordobeses que forman parte del Sínodo de los Jóvenes de Córdoba. Hasta aquí nuestro tiempo. Recuerden que pueden seguir informándose en nuestra página web diocesisdecordoba.com y a través de nuestra revista Diocesana Iglesia en Córdoba, ahora en versión digital. La encontrará también en nuestro portal de internet. Si lo desean, pueden suscribirse a nuestra revista en papel con periodicidad mensual en su parroquia o a través de medios telemáticos. Y ahora sí, les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero y Caridad Delgado, en nombre del equipo técnico de Gloria Alcaide y Nati Gavira, en la redacción. Buenas tardes, feliz fin de semana.